¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? Bienvenidos sean ustedes a esta nueva edición de su podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a una nueva edición que tenemos preparada para ustedes, muy interesante, con nuestro amigo Epicteto. Y como lo estábamos viendo en la edición pasada, perdón, es justamente estábamos checando el libro de disertaciones o discursos de Epicteto. Y la vez pasada leímos ahí algunos cuantos puntos interesantes. El día de hoy vamos a hacer lo mismo. Así es que, sin más por el momento, comenzamos. Número 11. Sobre el cariño familiar. Se acercó a él un personaje con cargo público y Epicteto, tras informarse sobre algunos detalles, le preguntó si tenía mujer e hijos. Al contestar el otro que sí, le siguió preguntando: ¿qué tal te va en eso? Mal, dijo. Y él: ¿cómo es eso? Los hombres no se casan y tienen hijos para ser desdichados, sino más bien para ser felices. Pero yo, dijo, tengo tan mala suerte con mis hijos que, cuando hace poco estaba enferma mi hijita y parecía estar grave, no soporté ni siquiera presenciar su enfermedad, sino que me marché hasta que alguien me trajo recado de que estaba bien. Pero bueno, ¿a ti te parece que eso es obrar correctamente? De acuerdo con la naturaleza, dijo. Pues convénceme tú, dijo, de que es conforme a la naturaleza y yo te convenceré de que todo lo que sucede conforme a la naturaleza está bien. Pues eso nos pasa a todos o a la mayoría de los padres, dijo. Y yo tampoco digo lo contrario, respondió. Que no suceda, pero lo que está en discusión es si está bien. Porque si es por eso, hemos de decir que también los abscesos existen, para el bien del cuerpo, ya que existen, y, en pocas palabras, que el equivocarse es conforme a la naturaleza, ya que casi todos, o al menos la mayoría, nos equivocamos. Muéstrame tú por qué es conforme a la naturaleza. No puedo, dijo. Mejor muéstrame tú por qué no es conforme a la naturaleza ni está bien. Y él respondió: si investigáramos sobre lo blanco y lo negro, ¿qué criterio invocaríamos para reconocerlo? La vista, dijo. Y sobre lo caliente y lo frío, y sobre lo duro y lo blando, ¿cuál? El tacto. Entonces, puesto que discutimos sobre lo que está conforme a la naturaleza y lo que está bien o no está bien, ¿qué criterio quieres que tomemos? No lo sé, dijo. Ciertamente desconocer el criterio relativo a los colores, olores o incluso los sabores no es un gran perjuicio, pero en lo relativo a lo bueno y lo malo y a lo conforme a la naturaleza y lo contra la naturaleza, ¿te parece que será poco perjuicio el del hombre que lo desconozca? El mayor, desde luego. Venga, dime, ¿todo lo que les parece a algunos bueno y conveniente se lo parece con razón? ¿Es posible que todas las opiniones sobre la alimentación, las de los judíos, los sirios, los egipcios y los romanos, sean correctas? ¿Cómo va a ser posible? Entonces, creo que es de toda necesidad que si son correctas las opiniones de los egipcios, no lo sean las de los demás. Y que si son correctas las de los judíos, que no lo sean las de los otros. ¿Cómo no? Donde hay ignorancia, hay también desconocimiento y falta de educación sobre materias necesarias. Estuvo de acuerdo. Tú, por tanto, dijo, una vez que te des cuenta de estas cosas, no te esforzarás por ninguna de las restantes, ni tendrás que atener tu opinión a nada más, sino que, tras haber aprendido el criterio de lo conforme a la naturaleza, sirviéndote de él, juzgarás en cada caso particular. Pero en la presente circunstancia puedo ayudarte para lo que quieres con esto. ¿Te parece que el cariño familiar es conforme a la naturaleza y bueno? ¿Cómo no? Entonces, por un lado, el cariño familiar es conforme a la naturaleza y bueno. Y por otro lado, lo razonable no es bueno. De ninguna manera. Entonces, ¿no hay ninguna contradicción entre lo razonable y el cariño familiar? Me parece que no. Si no lo hay, es necesario que de dos cosas que se contradicen, si la una es conforme a la naturaleza, la otra sea contraria a la naturaleza, ¿o no? Así es, dijo. Por tanto, declaremos convencidos que es correcto y bueno lo que hallemos que es igualmente propio del cariño familiar y de lo razonable. De acuerdo, dijo. Y entonces, dejar a una hija enferma y marcharse después, no creo que no estés de acuerdo en que no es razonable. Nos queda por ver si es cosa propia del cariño familiar. Veámoslo. ¿Acaso tú, si sentías afecto hacia la niña, hiciste bien marchándote y dejándola? ¿La madre no siente afecto por su hija? Claro que lo siente. Entonces, ¿debía dejarla también la madre o no debía dejarla? No debía. ¿Y la nodriza? ¿La quiere? Sí, sí que la quiere, dijo. ¿También ella debía dejarla? De ningún modo. ¿Y el pedagogo no la quiere? Sí que la quiere. ¿También él debía marcharse y dejarla y que así la niña se quedara sola y sin ayuda por causa del gran afecto que le tenéis vosotros, sus padres y los que la rodean, o que muriera en manos de quienes ni la quieren ni se preocupan? ¡Claro que no! Entonces, lo que uno cree que es adecuado para sí mismo porque siente afecto, ¿no es injusto y reflexivo no permitírselo a quienes igualmente sienten ese afecto? Es absurdo. ¡Ea! Si tú estuvieras enfermo, querrías que tus parientes y sobre todo tus hijos y tu mujer sintiesen tanto afecto por ti que te hubieras abandonado por ellos y solo. De ninguna manera. ¿Desearías ser tan querido por los tuyos que por su exceso de afecto te vieras siempre solo y abandonado en las enfermedades, o más bien, para eso, pedirías, si fuera posible, ser querido por tus enemigos de modo que te abandonaran? Si es así, resulta que lo que hiciste no es en un modo propio del afecto. ¿Y entonces qué? ¿No era nada lo que te movía y te incitaba a dejar a tu hija? ¿Cómo sería posible? Esto sería como lo que movía a uno en Roma a cubrirse cuando corría un caballo que le interesaba y luego, una vez que ganaba inesperadamente, a necesitar de esponjas para recuperarse del desmayo. ¿Cuál es la razón? En este momento no hace falta entrar en detalles. Basta con que nos convenzamos de esto. De si es razonable lo que dicen los filósofos, que no hemos de buscar fuera la razón de que hagamos algo o no lo hagamos, de que digamos algo o no lo digamos, de que nos enderezcamos o nos reprimamos, de que rehuyamos algo o lo persigamos, sino que en todos los casos esa razón es la que precisamente ahora tenemos tú y yo. Tú para venir a mí y estar ahora sentado escuchando, y yo para decir esto. ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna otra excepto que nos pareció bien? Ninguna. Si nos hubiera parecido de otra manera, ¿qué otra cosa habríamos puesto en práctica si no nuestro parecer? Por tanto, esa fue la razón del padecimiento de Aquiles, no la muerte de Patroclo. Pues ningún otro padeció eso por la muerte de un compañero, sino que a él le pareció. Y la de que tú entonces huyeras, lo mismo, porque te pareció. Y al revés, si te hubieras quedado también, porque te habría parecido. Y ahora vas a Roma porque te parece. Y si cambias de parecer, no irás. Y en pocas palabras, ni la muerte, ni el destierro, ni el sufrimiento, ni ninguna de esas cosas son la razón de que hagamos algo o no lo hagamos, sino que lo son nuestras suposiciones y opiniones. ¿Te convenzo de ello o no? ¿Me convences?, dijo. Tal y como son nuestras razones en cada cosa, así son los resultados. Por tanto, cuando hagamos algo inconveniente, a partir de ese día no echaremos la culpa a otra cosa más que la opinión por la que lo hicimos, e intentaremos suprimir y extirpar eso más que los tumores y abscesos del cuerpo. Así también reconoceremos que eso mismo es la razón de lo que hacemos correctamente. Y no echaremos la culpa ni al siervo, ni al vecino, ni a la mujer ni a los hijos como responsables de los males que nos acontezcan, convencidos de que si no nos hubieran parecido de esa manera, no habremos obrado en consecuencia. De lo que nos parece o no nos parece, somos dueños nosotros, y no lo exterior. Efectivamente, dijo. Así que, a partir del día de hoy, no investigaremos ni examinaremos en qué consisten ni cómo son el campo, los esclavos, los caballos ni los perros, sino los pareceres. Eso deseo, dijo. ¿Ya ves que es preciso que te hagas discípulo? Ese ser de quien todos hacen burla. Sí, en efecto, quieres practicar la observación de tus propias opiniones. Y que no es cosa de una hora o un día. Tú mismo lo comprendes. Sobre la satisfacción. Respecto a los dioses, hay algunos que dicen que no existe la divinidad. Otros que existe, pero que no actúa y no se preocupa, y que no existe providencia ninguna. Los terceros, que existe y existe la providencia. Pero para las cosas importantes y celestiales, y no para las terrenales. Los cuartos, los que dicen que se preocupan de las cosas terrenales y las humanas, pero solo en general, y no también de cada uno en particular. Los quintos, entre los cuales están Ulises y Sócrates. Los que dicen, y no te paso desapercibido al moverme. Muy en primer lugar, es necesario observar respecto a cada una de estas cosas que si se dicen razonablemente o no. Pues, si no existen los dioses, ¿cómo ha de ser nuestro fin seguir a los dioses? Y si existen, pero no se preocupan de nada, ¿cómo va a ser esto razonable? Y aún más, si existen y se preocupan, si no hay ninguna comunicación entre ellos y los hombres, y por Zeus, entre ellos y yo, ¿cómo va a ser esto razonable? El hombre honesto, tras examinar esas cuestiones, subordina su parecer al del que todo lo gobierna, como los buenos ciudadanos a la ley de la ciudad. Y el estudioso debe venir a la escuela con este propósito. ¿Cómo podría yo seguir en todos los dioses y cómo podría complacer al divino gobierno y cómo llegaría a ser libre? Pues es libre aquel a quien todo le sucede según su albedrío y a quien nadie puede poner trabas. ¿Y entonces qué? ¿Es la libertad ausencia de razón? Desde luego que no, pues locura y libertad no van juntas. Pues yo quiero que me suceda todo lo que se me ocurra y tal y como se me ocurra. ¿Estás loco? Desvarías. ¿No sabes que la libertad es algo bello y valioso? ¿Pretender yo que de cualquier manera suceda lo que de cualquier manera se me ocurra corre el riesgo no solo de no ser hermoso, sino incluso de ser lo más horrible de todo? ¿Cómo hacemos en lo que concierne las letras? ¿Pretendo escribir como me apetezca el nombre de Dion? No, sino que me enseñan a querer escribirlo como se debe. Y en la música, igual. Y en todo aquello que rige un arte o una ciencia. ¿Qué? Si no, de nada valdría saber algo, si cada uno lo amoldara a sus propias pretensiones. Entonces, ¿solo en lo mayor y lo más importante, la libertad, me está permitido querer a capricho? De ningún modo, sino que en eso consiste la educación, en aprender a querer cada una de las cosas tal y como son. ¿Cómo son? Como las ordena el que las ordenó. Ordenó que hubiera verano e invierno, fecundidad y esterilidad, virtud y maldad y todas las demás oposiciones de este tipo para armonía del conjunto, y nos dio a cada uno de nosotros un cuerpo y los miembros del cuerpo y hacienda y compañeros. Así pues, es preciso que vayamos a la educación teniendo presente esta ordenación, no para cambiar sus fundamentos, pues ni nos está permitido ni sería mejor, sino para que, siendo las cosas que nos rodean como son y como es su naturaleza, nosotros mismos tengamos nuestro parecer amoldado a los acontecimientos. ¿Y así qué? ¿Cabe huir de los hombres? ¿Y cómo sería posible? Entonces, ¿hacerlos cambiar conviviendo con ellos? ¿Y quién nos lo concede? Entonces, ¿qué queda? ¿O qué medio se encuentra para tratar con ellos? Pues uno tal que por él hagan ellos lo que les parece y nosotros, en cambio, nos comportemos no menos conforme a la naturaleza. Tú eres un impaciente y un descontento, y si estás solo, a eso le llamas soledad. Y si entre los hombres, lo llamas intrigantes y bandidos, y te quejas de tus propios padres y de tus hijos y de tus hermanos y vecinos. Bastaría con que cuando estés solo, lo llames tranquilidad y libertad, y te consideres semejante a los dioses. Y que cuando estés con muchos, no lo llames muchedumbre, alboroto ni molestia, sino fiesta y romería. Y así lo aceptes con todo gusto. ¿Cuál es el castigo para los hombres que no lo aceptan? Ser como son. Que a uno le desagrada estar solo, que esté en soledad. Que a uno le desagradan sus padres, que sea mal hijo y padezca. Que a uno le desagradan sus hijos, que sea mal padre. Mételo en la cárcel. ¿En qué cárcel? En la que está ahora. Está ahí contra su voluntad. En donde uno está contra su voluntad, aquello es para él la cárcel. Por eso Sócrates no estaba en la cárcel, porque estaba a gusto. Que esté yo cojo de una pierna, esclavo, por una mísera pierna te quejas del mundo. ¿No la entregarás al todo? ¿No la abandonarás? ¿No la cederás gustoso a quien te la dio? ¿Te indignarás si estarás descontento con lo ordenado por Zeus, con lo que él señaló y ordenó en presencia de las moiras que estaban presentes e hilaban tu nacimiento? ¿No sabes qué minúscula parte eres frente al todo? Ahora bien, eso en cuanto al cuerpo, porque en cuanto a la razón no eres en nada peor ni inferior a los dioses, porque la grandeza de la razón no se juzga por la anchura o la altura, sino por las opiniones. ¿No quieres entonces poner tu bien en aquello en lo que eres igual a los dioses? ¡Pobre de mí! ¡Qué padre y qué madre tengo! ¿Y entonces qué? ¿Se te dio a ti el adelantarte a elegir y decir que se junten ahora este con esta para que nazca yo? No se te dio, sino que era necesario que tus padres existieran antes que tú y que luego tú fueras engendrado. ¿De quiénes? De gentes tal cual ellos eran. Entonces, ¿qué? ¿Siendo ellos así, no te ha sido dado ningún remedio? Si no supieras para qué tienen la facultad de la vista, serías desdichado e infeliz si cerrara los ojos cuando se te ofrecían los colores. ¿No eres más desdichado e infeliz por no saber que posees grandeza de alma y nobleza para cada situación? Se te ofrece lo adecuado a la capacidad que tienes. Y tú, precisamente entonces, es cuando más la rechazas, cuando convendría que la tuvieras bien abierta y vigilante. ¿No das más bien gracias a los dioses porque te pusieron por encima de cuanto no depende de ti y solo te hicieron responsable de lo que depende de ti? ¿No te hicieron responsable de tus padres, no te hicieron responsable de tus hermanos, no te hicieron responsable de tu cuerpo, de tu hacienda, de tu muerte, de tu vida? ¿De qué te hicieron responsable? De lo único que está en tu mano, el uso debido de las representaciones. Entonces, ¿por qué te agobias a ti mismo con aquello de lo que no eres responsable? Eso es buscarse uno problemas. Que no hay que enfurecerse con quienes se equivocan. Si es cierto lo que dicen los filósofos, que para todos los hombres hay una sola norma, como es sentir que es así en el asentamiento y sentir que no es así en la negación, y por Zeus, sentir que es incierto en la suspensión del juicio, e igualmente en el impulso hacia algo sentir que me conviene, y que es imposible juzgar convenientemente una cosa y desear otra, y juzgar debida a una cosa y sentir impulso hacia otra. Entonces, ¿por qué nos enfurecemos con el vulgo? Ladrones y descuideros es lo que son, dice uno. ¿Qué es eso de ladrones y descuideros? Andan equivocados respecto a los bienes y los males. Por tanto, ¿hay que enfurecerse con ellos o compadecerlos? Muéstrales su equivocación y verás cómo se apartan de sus errores. Pero mientras no lo vean, no tienen nada más importante que su propio parecer. Entonces, ¿no habrá que matar al ladrón este y al adúltero aquel? De ningún modo. Que eso viene a ser más bien a ese que anda perdido y equivocado sobre lo más importante y ciego no de la vista, que distingue lo blanco de lo negro, sino del entendimiento, que distingue los bienes y los males. ¿No hay que matarlo? Si llegas a decirlo así, te darás cuenta de cuán inhumano es lo que dices y de que es parecido a aquello que a ese ciego no hay que matarlo ni al sordo. Pues si el mayor daño es el de lo más importante, y lo más importante en cada caso es un albedrío como se debe, y alguien está privado de ello, ¿por qué te sigues enfadando con él? Hombre, si es preciso que, contra naturaleza, te afecten las desdichas ajenas, mejor que odiarle, compadécele. Deja ese talante agresivo lleno de odio. Pero, ¿tú quién eres, hombre, para decir esas palabras que acostumbra decir el vulgo? A esos malditos asquerosos. Bien. ¿Acaso entonces te has hecho tú sabio de repente que ahora te enfadas con los demás? Entonces, ¿por qué nos enfadamos? Porque nos admiramos como los objetos de los que nos privan. Así que no te admires con tus vestidos y no te enfurecerás con el ladrón. No te admires con la belleza de tu mujer y no te enfurecerás con el adúltero. Date cuenta de que un ladrón y un adúltero no tienen lugar en estos asuntos, sino en los ajenos y en los que no dependen de ti. Si das de lado esas cosas y no las aprecias en nada, ¿con quién te enfadarás ya? Pero mientras te admires con esas cosas, enfurécete contigo mismo más que con aquellos. Fíjate, tienes hermosos vestidos, tu vecino no los tiene. ¿Tienes una ventana? ¿Quieres orearlos? Aquel no sabe qué es lo bueno para el hombre, pero se cree que es el tener hermosos vestidos, igual que te lo crees tú. ¿No vendrá entonces y se los llevará? Si estás mostrando un pastel a unos golosos y te lo estás comiendo solo, ¿pretendes que no te la arrebaten? No los provoques, no tengas ventana, no ores tus vestidos. También yo el otro día tenía una lamparilla de hierro, junto a las imágenes de los dioses, y al oír ruido en la ventana salí corriendo. Me encontré con que me habían robado la lamparilla. Anduve pensando que no era incomprensible lo que le había pasado al ladrón. Entonces, ¿qué? Mañana, me dije, hallarás una de barro. Y es que uno pierde la que tiene. He perdido el manto, porque tenías manto. Me duele la cabeza. ¿Verdad que no te duelen los cuernos? Entonces, ¿por qué te enfadas? Las pérdidas y los desvelos son de los que tienen posesiones. Pero el tirano me encadenará. ¿El qué? ¿La pierna? Pero me cortará. ¿El qué? El cuello. ¿Que no te atará ni te cortará? El albedrío. Por eso nos exhortaban los antiguos al conócete a ti mismo. ¿Por qué? Por los dioses. Era necesario que nos ocupásemos de las cosas pequeñas y empezando por ellas avanzar hacia las mayores. Me duele la cabeza. Pues no andes diciendo, ay, me duele el oído. Pues no andes diciendo, ay. Y no digo que no te esté permitido quejarte, sino que no te quejes por dentro. Y si el esclavo te trae con parsimonia la venda, no grites, ni te crispes, ni digas, todos me odian, ¿quién no iba a odiar a alguien así? En adelante, anda erguido y libre confiando en estas opiniones y no en el vigor de tu cuerpo. Como un atleta que no hay que ser invencible como un burro. Por tanto, ¿quién es el invencible? Aquel a quien no saca de sus casillas nada ajeno al albedrío. Luego repaso y examino cuidadosamente cada una de las circunstancias, como en el caso del atleta. Este se llevó la primera suerte. ¿Qué pasará con la segunda? ¿Y si hace calor? ¿Y en Olimpia? Aquí, lo mismo. Si le echas una monedilla, la despreciará. ¿Y con una muchachita qué hará? ¿Y en la oscuridad? ¿Y con la honrilla? ¿Y con la injuria? ¿Y con la alabanza? ¿Y con la muerte? Todo eso puede vencerlo. El ¿y si hiciera calor? Consiste en esto. ¿Qué pasaría si estuviese borracho? ¿Y si estuviese melancólico? ¿Y en sus sueños? Este, para mí, el atleta invencible. 19. ¿Qué actitud hay que mantener frente a los tiranos? Si a alguien se le presenta una posición de preeminencia o le parece que se le presenta aún sin presentársele, es de toda necesidad que, en el caso de que sea una persona sin formación, se vuelva engreído por ello. El tirano dice de inmediato, «Soy el más fuerte de todos». «¿Y a mí qué puedes ofrecerme? ¿Puedes ofrecerme deseos libres de impedimentos? ¿De qué? ¿Acaso los posees? ¿Un rechazo libre de eventualidades? ¿Acaso lo posees? ¿Un impulso infalible? ¿Y qué parte tienes tú en eso? Vamos, ¿en un barco te fíes de ti mismo o de quien entiende? ¿En un carro de quién, sino de quien entiende? ¿Y en las demás artes qué? Lo mismo, entonces ¿de qué eres capaz? Todos se ocupan de mí. También yo me ocupo del plato y lo friego y lo seco, y clavo un clavo para la aceitera. ¿Y qué? ¿Son superiores a mí esas cosas? No, sino que me reportan alguna utilidad, por eso me ocupo de ellas. ¿Qué más? ¿No me ocupo del burro? ¿No le limpio las patas? ¿No lo cepillo? ¿No sabes que cualquier hombre se ocupa de sí mismo, pero de ti se ocupa como del burro? Porque ¿quién se ocupó de ti como hombre? Muéstramelo. ¿Quién quiere ser como tú? ¿Quién se hace discípulo tuyo como de Sócrates? Pero puedo hacer que te corten el cuello. Dices bien. Se me olvidaba que a ti hay que cuidarte como la fiebre y como la cólera y que hay que ponerte un altar. Igual que hay en Roma un altar de la fiebre. Entonces, ¿qué es lo que turba y deja estupefacto al vulgo? ¿El tirano y sus guardias? ¿De qué? Claro que no. Lo que es libre por naturaleza no admite turbaciones o impedimentos de ningún otro más que de sí mismo. Pero le turban sus opiniones. Cuando el tirano le dice a alguien, ¿te encadenaré la pierna? El que estima su pierna dice, no, ten compasión. Pero el que estima su propio albedrío dice, si te parece más provechoso, encadéname. ¿No cambias de opinión? No cambio de opinión. Te mostraré que soy tu dueño. ¿Tú? ¿De qué? A mí Zeus me dejó libre. ¿O te parece que iba a permitir que esclavizaran a su propio hijo? Eres dueño de mi cadáver. Tómalo. ¿De modo que cuando te me acercas no te ocupas de mí? No, sino de mí mismo. Pero si quieres que diga que me ocupo de ti, te digo que de ti me ocupo tanto como de la olla. Eso no es egoísmo. Es que el ser vivo es así. Todo lo hace por sí y para sí. También el sol lo hace todo en beneficio propio y también por lo demás el propio Zeus. Pero cuando quiere ser el Zeus de la lluvia o de los frutos y padre de los dioses y los hombres, ves que no puede conseguir esas obras ni esas advocaciones si no resulta ser beneficioso para el común. En resumen, que dio tal naturaleza al animal racional que no pueda conseguir ningún bien privado a menos que ofrezca algo beneficioso para el común. Así, el hacerlo todo en beneficio propio ya no es insocial. Porque, ¿qué esperas conseguir? ¿Que alguien renuncie a sí mismo y a su propia conveniencia? ¿Y cómo iba a seguir siendo aún un solo y único principio para toda la obtención lo que les conviene. ¿Y entonces qué? Cuando se insinúan opiniones extrañas sobre lo que no depende del albedrío, como si pudieran ser cosas buenas o malas, es de toda necesidad cuidar a los tiranos. Y ojalá fuese solo a los tiranos y no a sus servidores, pero ¿cómo se va a hacer un hombre sensato de golpe al hacerle el César encargado de su retrete? Que deprisa decimos, Felición me habló sensatamente. Quisiera que le retiraran del albañal para que de nuevo te pareciera insensato. Tenía Epafrodito un zapatero al que vendió porque era un inútil. Este, después, por obra de alguna divinidad, comprado por uno de los cesarianos, llegó a ser zapatero del César. Si hubieras visto cómo le apreciaba Epafrodito. ¿Cómo le va el buen Felición? Mis saludos. Luego, si alguien nos preguntaba ¿qué hace el amo?, se le respondía: está tratando cierto asunto con Felición. ¿Pero no lo había vendido por inútil? ¿Quién le hizo sensato de repente? En eso consiste estimar cosas distintas de las que dependen del albedrío. Ha obtenido un tribunado. Todos los que se le encuentren le felicitan. Unos le besan los ojos, otros el cuello, los esclavos las manos. Va a su casa y encuentra las luces encendidas. Sube al Capitolio, ofrece un sacrificio. ¿Quién hasta ahora hizo un sacrificio por haber sentido un deseo honesto, por sentir un impulso conforme a la naturaleza? Y es que damos gracias a los dioses por aquello en lo que nos ponemos nuestro bien. Hoy me hablaba alguien de un sacerdocio de Augusto. Le dije, hombre, deja ese asunto, gastarás mucho para nada. Pero los que inscriben las compras inscribirán mi nombre. ¿Pero estarás tú allí para decir a quienes lo lean, me han inscrito a mí? Y aún así, ahora pudieras estar siempre presente. ¿Qué harás cuando mueras? Perdurará mi nombre. Escríbelo en piedra y perdurará. Ea, ¿qué recuerdo quedará de ti fuera de Nicópolis? Pero es que llevaré una corona de oro. Si alguna vez tienes ganas de corona, coge una de rosas y póntela. Tendrás un aspecto más elegante. Y hasta aquí llegó el podcast del día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Me dio mucho gusto tenerlos en esta edición acompañándonos y estando nosotros con ustedes presentes. Estamos aquí trabajando, como les había dicho en las ediciones anteriores, en algunos proyectos ahí interesantes que tenemos para ustedes y ya están a punto de salir, así es que estén atentos a nuestras redes sociales en www.elestoicorico.com, en Facebook y en Instagram como El Estoico Rico. Y ya van a encontrar también más contenido a través de YouTube en El Estoico Rico también. Mi nombre es Eric, mis queridos amigos estoicos, y me dio muchísimo gusto haberlos tenido en esta edición. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!